Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Big Data en Capital Radio. El programa de hoy sigue el hilo que dejamos el lunes pasado sobre las aplicaciones del Big Data en el sector de la salud. Para quienes nos escucharan, pues quizás acordarán, porque el programa fue de un alto nivel. Pero para quienes no estuvieran, pues recuerdo que nos acompañó Zaida San Pedro, la vicepresidenta de la Sociedad Española de Informática y Salud y también responsable de su Dirección General de Infraestructuras y Operaciones de la Agencia para la Administración Digital de la Comunidad de Madrid. Ella estuvo hablándonos de la gestión de los datos en el sector de la salud y entre muchas cosas que nos explicó, nos habló, y muy bien, del trabajo de la Unidad de Investigación del Hospital Clínico San Carlos de Madrid, donde ya se están aplicando técnicas de Big Data en sus investigaciones. Por eso hoy nuestro invitado especial, hemos querido que estuviera con nosotros en directo, es uno de sus médicos e investigadores. Es el director médico de este hospital, del Hospital Clínico San Carlos, y además vicepresidente y fundador de la Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos. Ese es el doctor Julio Mayol. Don Julio, bienvenido.
Muchas gracias, bien hallado y muchas gracias por la invitación.
Nos acompaña también, como otras tantas veces, Esther Morales, que es la directora de Desarrollo de Negocio de Big Data en Piper Lab. Hola, Esther.
Hola, buenos días, un lunes más.
Y un lunes más con Julio Rodríguez. ¿Cómo estás, Julio? Buenos días.
Pues así es, entendiendo y disfrutando esta información que nos van a dar.
Bueno, pues vamos a empezar quizá explicando cómo se trabaja en el Hospital Clínico San Carlos con el doctor Julio Mayol. ¿En qué consiste su trabajo, doctor?
Bueno, tengo una doble tarea ahora mismo, no solo como director médico, en ese puesto tengo que encargarme de coordinar a todos los profesionales y los servicios para mejorar la asistencia sanitaria, sino también como director de innovación. ¿Qué significa eso en un centro sanitario? Pues encontrar nuevas maneras y maneras más efectivas, más seguras de hacer práctica clínica, de solucionar los problemas de salud que tienen los pacientes y los ciudadanos que asisten a nuestro hospital, pero también dentro de la Fundación de Investigación y del Instituto de Investigaciones Sanitarias San Carlos, intentar generar lo que es realmente nuevo, lo que va a solucionar problemas de salud y problemas y necesidades no cubiertas de los pacientes y los ciudadanos en los próximos 20 años.
Sí, le he escuchado decir, doctor, que hemos sido muy buenos en conocer muy bien la anatomía de las personas y las células, pero que hemos sido muy malos en analizar la parte social, ¿no? Ese vínculo entre una y otra parte, entiendo que ahí entra el Big Data, ¿no? Ahí va la pregunta, ¿por qué el Big Data? ¿Qué aporta? ¿Qué beneficio nos aporta?
Bueno, la verdad es que el Big Data es relevante tanto desde el punto de vista microscópico, porque las células, los genes generan gran cantidad de información y la bioinformática nos permite entender mejor cómo funcionan los sistemas vivos, pero hemos ignorado que los seres humanos somos seres sociales y que la mayoría de los factores que influyen en nuestra manera de estar sanos o de estar enfermos tienen que ver con el contexto, con los comportamientos, con nuestras interacciones. De hecho, puedo afirmar, sin ningún género de dudas, como lo han hecho otros investigadores, que es más importante nuestro código postal que nuestro código genético a la hora de determinar nuestro estado de salud. Sin embargo, siempre hemos pensado que lo orgánico era aquello que resultaba relevante, lo cual era cierto cuando teníamos un conocimiento mucho más limitado. Ahora mismo sabemos que los hábitos, la manera que interaccionamos con otros individuos, básicamente que las enfermedades o la mayoría de las enfermedades que padecemos son meméticas, no genéticas. Son consecuencia de la transmisión de información entre seres humanos. Si podemos entender qué reglas y qué patrones se establecen para que se interactúe y que nuestros comportamientos saludables, que aquello que beneficia a nuestra salud sea promocionado o podamos intervenir sobre ello, habremos ganado mucho. Y ahí es donde está el Big Data.
Qué interesante. Y están empezando a trabajar con ello, ¿no? Imagino que esto cada día es un descubrimiento.
La verdad es que hay varios grupos a nivel nacional que están trabajando de manera importante en esto. Hay algunos que estamos más en la parte de investigación sanitaria, todavía en fase muy temprana, y otros que han conseguido llevar esto a la práctica y que lo comercializan como soluciones. Pero estamos en la infancia, ni siquiera en la adolescencia. Estamos en la infancia porque ni siquiera la mayoría de los profesionales sanitarios somos capaces de entender la potencia que tiene esto. Estamos educados en una cultura de la investigación basada en hipótesis. A alguien se le ocurre una idea, monta un sistema con un método científico para validar o rechazar la hipótesis, con lo cual casi siempre producimos incrementos pequeños, mínimamente significativos, en el conocimiento que poseemos y en las soluciones que producimos. Sin embargo, el Big Data y cambiar el concepto es, vamos a entender qué es lo que está pasando sin necesidad de formular preguntas que restringen la manera de entender la realidad. Así que estamos todavía en una fase muy temprana, ni siquiera lo entendemos bien hasta dónde nos puede llevar.
De hecho, habrá muy pocos centros trabajando con Big Data todavía, ¿no?, de salud.
Muchos somos los que lo decimos, y luego menos los que están realmente trabajando. Nosotros llevamos trabajando con Big Data prácticamente 5 años. Tenemos alguna solución en colaboración con Fujitsu, que ya ha pasado algún experimento de campo en el terreno de la salud mental, que representa una parte muy importante de los problemas de salud de los ciudadanos en los países occidentales, y sin embargo descartamos, nos interesa más el cáncer o la insuficiencia cardíaca, cuando los problemas de salud mental afectan a personas más jóvenes y no es tan bien conocido ni dedicamos tanto dinero a investigación. Pues tenemos algunas soluciones basadas en Big Data que pueden cambiar la manera en que se realiza la práctica clínica. Pero también hemos trabajado con el Instituto de Ingeniería del Conocimiento para analizar redes sociales y entender no solo cómo se comportan ciertas epidemias, sino también cuál es la percepción de los ciudadanos sobre su estado de salud, sobre lo que es relevante para ellos desde el punto de vista social. Por ejemplo, descubrimos con Lingua, una herramienta del Instituto de Ingeniería del Conocimiento, que la diabetes es un problema del que la sociedad habla mucho. Hay una conversación muy potente en Twitter y eso se correlaciona muy bien con que la diabetes en España es la primera causa de pérdida de años de vida ajustados por calidad. Es decir, las redes sociales realmente reflejan las experiencias de los ciudadanos y los pacientes con respecto a los estados de salud.
Me llama la atención la frase que acaba de decir, que es más importante el código postal que el genético. ¿Estos son ejemplos concretos de memética? La memética de la que hablaba versus la genética, el hecho de estudiar las redes sociales.
Exactamente. Hay bastante trabajo hecho, además por Nicolás Christakis en la Universidad de Yale, ahora mismo previamente en Harvard, de que algunas de nuestras enfermedades tienen un componente memético, son infecciones dentro de redes sociales. Por ejemplo, la obesidad, la depresión. Todo este tipo de enfermedades se transmiten entre individuos que se comunican. Incluso modificamos nuestros genes y la expresión de nuestros genes en función de nuestras interacciones sociales. De manera que uno selecciona a sus amigos o sus amigos, al interaccionar con uno, cambian la expresión de sus genes. La interacción social para animales tan sociales como los humanos es clave. Entender eso es un gran reto en el siglo XXI.
Si somos muy prácticos, doctor Mayol, imaginemos que estamos en la piel de cualquier persona. Yo mismo llego un día a la consulta y puedo esperar que mi médico pueda decirme anticipadamente, en virtud del trabajo que ya ha realizado previamente con Big Data, qué tipo de enfermedades puedo padecer, qué debería ir haciendo.
Exactamente, ese es el reto, el generar una medicina predictiva, pero también participativa por parte de los pacientes. Es decir, no solo decirle, usted por sus comportamientos y por su base genética tiene más riesgo de padecer determinada enfermedad, sino esto podría hacer usted para cambiar ese destino. Tenemos que ofrecer no solo un diagnóstico de presunción, es una predicción de lo que le puede pasar al individuo, tenemos que ofrecerle la esperanza de cómo cambiando puede mejorar su estado de salud, no solo a corto plazo, sino a largo plazo, disminuyendo la discapacidad que se asocia a la vida en etapas avanzadas, sobre todo en países occidentales.
Sí, pero se da el caso, Esther, esta pregunta es para ti, ¿no?, de que existen millones de datos, pero se da el caso de que nos falten precisamente esas herramientas, esos recursos. ¿Se puede monitorizar, procesar y analizar esa información? Por esto suena muy bien, incluso a ciencia ficción.
Sí, efectivamente, las herramientas existen. Hoy en día el Big Data, una de sus características es la capacidad que se tiene ahora para procesar esos volúmenes tan grandes de información que antes no teníamos. Y hay muchas herramientas además que son software libre, que están al alcance de cualquiera, que se pueden utilizar para procesar esta información. En el caso de salud, lo que nos falta quizás es la información, porque como comentábamos en el programa anterior, son datos muy sensibles y la gente todavía es un poco escéptica y es muy reacia a ver esos datos porque no conoce bien su utilización. Nosotros, ¿cómo trabajamos? Como estaba comentando el doctor Julio Mayor, nosotros utilizamos datos estructurados, que son aquellos datos que están organizados en una tabla, lo que es el nombre del paciente, sexo, edad, con datos no estructurados, que son los que comentaba el doctor, como pueden ser sus comentarios en redes sociales o puede ser, bueno, un código postal, que nos permite esa mezcla de estructurado y no estructurado sacar mucha información de valor que antes no era posible.
Esa parte del código postal nos ha quedado un poco grabada, tanto a Julio como a mí, doctor, ¿eh? Porque eso sí que es tan importante como otros tipos de informaciones.
De hecho, hay ejemplos que puedo poner y que son conocidos. En el área de salud, antes el área 7 de Madrid, que era la que correspondía al Hospital Clínico San Carlos, el doctor Sarría, del Instituto de Salud Carlos III, hizo un análisis de los datos de la historia clínica de atención primaria. Los dos factores más determinantes del estado de salud de la población en esa zona eran su código postal y tener estudios universitarios. Es decir, que no siempre tener una enfermedad es la que determina el estado de salud, que hay otras cosas que se asocian más a cómo vivimos, qué esperamos, qué expectativas tenemos, cómo nos movemos, qué capacidad de tener una alimentación sana, qué posibilidad de hacer ejercicio, porque las condiciones arquitectónicas, si no puedo hacer ejercicio, no me voy a poder mantener sano. Si el ambiente favorece que yo haga ejercicio, tengo muchas más posibilidades de estar sano mucho más tiempo. Todo esto que antes no considerábamos, hacíamos una medicina puramente interactiva de la enfermedad, tratábamos la enfermedad, ahora podemos plantear la predicción, la participación y la prevención. ¿Qué es lo que tendría que hacer para no tener determinada cosa? Y además, que sea relevante para los ciudadanos y para los pacientes. Porque muchas veces lo que ocurre es que como pacientes hacemos lo que el médico nos dice, cuando realmente eso no es lo que a nosotros nos importa. A nosotros nos puede importar, me importa muy poco que la radiografía esté bien. A mí lo que me importa es que si yo me entré a operar para poder andar sin dolor, cuando salga de la intervención pueda andar sin dolor. Si lo único que me dicen es que la radiografía está bien, poco me han aportado. Entonces, el Big Data nos va a permitir claramente entender qué es lo que a los ciudadanos y a los pacientes les importa de verdad, no lo que los médicos creemos que les importa.
Suena revolucionario, incluso dentro de su propia profesión. Imagino que alguna resistencia al cambio, porque es manejar un volumen de información, vamos, incomparable con el que antes manejaban ustedes.
Hay muchos miedos, y lo comentó. Hay miedos en cuanto a seguridad, en cuanto a privacidad, en cuanto a demandas. Esto requiere un cambio cultural no solo de los profesionales sanitarios. Esto requiere un cambio cultural de toda la sociedad. Esto es lo único que podría hacer el sistema sostenible o solvente, más que sostenible. Pasar de proveer más servicios a utilizar los datos para producir más valor, mejores resultados en salud. Pasar a considerarlo una inversión y no un gasto. Porque una población más sana es económicamente mucho mejor para un país.
Está clarísimo.
Sí, ¿cuáles son esas resistencias? Porque este es un futuro deseado ya, pero yo por lo que entiendo en sus palabras es que no todo el personal sanitario está concienciado quizás de esto, ¿no? ¿Y cuáles son esas resistencias, esas barreras que impiden que esto sea un hecho?
Cada vez más. Es cierto que cada vez hay más interés y además esto es sexy. El Big Data es sexy para los profesionales. Pero la tecnología existe. No es un problema tecnológico, pero no la entendemos bien. Eso es una primera barrera. Segundo, los datos, como no sabemos muy bien qué retorno vamos a tener, no los capturamos del todo bien. Porque no somos tan precisos, tan cuidadosos a la hora de capturar los datos, porque no vemos un beneficio que tengamos como profesionales, lo vemos más como un castigo. Tenemos que teclear datos. Sí. Eso también es importante. Tercero, siempre hay riesgos, siempre hay miedo al cambio. Maquiavelo escribió todo una reflexión sobre el cambio. Yo estoy bien así, no me plantees una alternativa, porque cuestiona todo lo que hemos hecho durante todos los siglos anteriores. Entonces, la transformación digital cuestiona todo nuestro modelo industrial de producción de servicios. Pasamos de verdad al conocimiento, a entender. Y entender supone cuestionarse los propios principios. Y eso también es extraordinariamente difícil para la mayoría de los humanos, menos para los innovadores. Un 2-3% de la población cree que lo que cree es erróneo. La mayoría creemos que lo que creemos es lo correcto. Y plantear una transformación como esta es una empresa de muy alto calado.
Por eso hablaba, doctor, imagino, de el concepto de invertir más que en el de gastar. Recuerdo que en el programa pasado Zaida nos comentaba que de los 52.000 millones invertidos en sanidad el año 2015, solo el 1,26% estaba destinado a estas nuevas tecnologías.
Y eso, desde mi punto de vista, es un gran error. Pero ¿quién cambia la
inercia, ¿no?
La inercia y el acuerdo entre todos de que lo que necesitamos es más para hacer más. ¿Pero para hacer más qué? ¿Para conseguir qué resultados? Nos cuestionamos, hay que abrir más camas de hospital, hay que operar a más pacientes, hay que ver más consultas. ¿Pero los pacientes están mejor? ¿Sabemos si están mejor después de todo eso? ¿Hemos conseguido el máximo beneficio a cambio del dinero que hemos invertido? Eso solo podremos responderlo si explotamos los datos. Si los datos son de calidad, con un gran volumen, a una gran velocidad, y finalmente si generan valor. ¿Y qué es valor? Más beneficio en salud, con menos daño, sobre los resultados que importan al paciente, dividido por el dinero que nos tenemos que gastar para ello. Segundo, el tiempo en el que realizamos todo eso. A los pacientes, estar 1 o 2 días en el hospital no les preocupa tanto. Lo que les preocupa es estar 6 meses para resolver su problema de salud. Y finalmente, el CO2, la cantidad de energía y de contaminación que producimos como consecuencia de nuestras acciones.
Sí, que tengo la idea de que si seguimos haciendo las mismas cosas que hacemos, llegaremos al mismo lugar, ¿no?
Eso ya lo decía Einstein, ¿no? Eso es la locura. La locura es querer cambiar haciendo exactamente lo mismo. Sí.
Le escuchaba hace poco en una conferencia que dio unas declaraciones de alguien en Estados Unidos, yo no sé si todavía aplican con la llegada de Trump, que decía que la reforma sanitaria en Estados Unidos triunfará gracias al Big Data.
Triunfará gracias al Big Data. Creo que el presidente Trump es una anomalía dentro de una trayectoria. Él no va a poder cambiar la tendencia. Va a ser imposible, porque esto se produce a niveles que él no, de los que él no tiene control. Esto es toda una inteligencia colectiva funcionando globalmente que hará imposible que él lo frene. Lo puede retrasar, pero no lo va a frenar.
Pero quiere decir que invertir en Big Data a la larga sale mucho más rentable que las inversiones actuales que estamos haciendo.
Invertir en Big Data y en tecnologías cognitivas es la gran apuesta y la solución para la crisis de los sistemas sanitarios.
¿Estaría este dentro de las tendencias, el aumento de la inversión de Big Data de la salud?
Sí, efectivamente hay que seguir invirtiendo, pero esto lleva a una conclusión. Al final, para evangelizar hay que predicar, y lo que tenemos que hacer es predicar con los ejemplos que vamos teniendo en investigación sanitaria para que vaya creando esa conciencia que es importante este análisis de datos para seguir avanzando.
Efectivamente, ahí la tarea de evangelización que hace muy bien el doctor Mayol, por cierto, tanto hacia arriba como hacia abajo y hacia los lados, ¿no? Porque aquí da la impresión de que hay que hacerlo en redondo, ¿no?
Sí, esto es una misión global, no puede ser solamente convencer a un grupo, a un pequeño grupo. Necesitamos una masa crítica, no hay que convencer a todo el mundo, pero solo si conseguimos una masa crítica de políticos, gestores, clínicos y ciudadanos y pacientes, podremos hacer el cambio.
Pero les va a ayudar el contexto, porque toda esta moda de los wearables, ¿no? El reloj que le mide uno la tensión, la ropa que mide la temperatura, todo esto es información que al fin y al cabo debería llegar hasta ustedes, ¿no? Los médicos.
El problema es que no sabemos a quién llega y cómo lo van a utilizar. Probablemente bien, pero hay muchas veces que no tenemos toda esa información, el sistema no puede acceder a ella, porque está muy bien en Estados Unidos. Pero que cómo nos afecta a nosotros no lo sabemos. Al final tendremos que comprarla. Es curioso, vamos a tener que comprar los datos que son nuestros, que hemos generado aquí. Por eso requiere una estrategia muy alta a nivel político para poder poner una agenda realmente digital, que es los datos que se generan en España tienen que estar en España y utilizarse en España.
Porque aquí sí que hay interés público, claramente.
Claramente. No hay una propiedad más valiosa ahora mismo que los datos generados por los habitantes de un país.
Qué gran debate, Esther, este. ¿Eh? Qué interesante.
Sí, efectivamente, Zaida nos habló en el programa anterior del anillo radiológico, que es poner a disposición de la investigación todas esas pruebas radiológicas que son tan importantes y que se puedan compartir. Y en Cataluña, sin ir más lejos, han empezado ahora con el proyecto PADRIS, que es un programa público para la analítica de datos, para investigar e innovar en salud. Y lo que están haciendo es poner a disposición de con fines de investigación para todas estas instituciones que se dedican a la investigación sin ánimo de lucro, poder reutilizar esos datos sanitarios. Entonces, estamos en el camino.
Sí, y me llama la atención que, volviendo, y es que me he quedado con el tema de la memética y la genética, ¿no? Hay una declaración reciente que hizo John Ioannidis que dice que la mayoría de los estudios de investigación en biomedicina son mentira. Y que le escuchaba usted decir...
Son falsos.
O son falsos. ¿No?
Son falsos, por traducirlo bien. Sí.
Eso ligándolo con lo que estamos hablando con el Big Data, significa que partimos de una información no veraz y al final llegamos a resultados no veraces. ¿El Big Data nos va a dar información veraz?
Lo que significa es que los ensayos clínicos están hechos con unos sesgos cognitivos. Los seres humanos tenemos sesgos cognitivos y nos gusta siempre tener razón, lo cual hace que diseñemos los estudios para validar nuestra hipótesis, y la que no valida nuestra hipótesis no la publicamos. Eso hace que, por ejemplo, en cáncer, menos del 20% de los ensayos clínicos sean reproducibles. Si tuviéramos Big Data, datos sobre el mundo real, y pudiéramos comparar lo que sale en el ensayo clínico con lo que ocurre en la realidad, podríamos intentar entender por qué hay una diferencia e intentar mover el mundo real hacia el ensayo clínico. Pero si no medimos, procesamos y explicamos el real world data, que es big data al final, si no tenemos eso, lo que vamos a seguir haciendo es un puro acto de fe. Que lo que se hizo en un ensayo clínico en la clínica Mayo en Rochester, con el frío que hace allí, con los profesionales de Rochester y con los pacientes de Rochester, que no tienen nada que ver con los de aquí, aplicado en Alcalá de Henares, funciona exactamente igual. Ese es el gran problema de la medicina actual.
Ha sido este un espacio de gran descubrimiento sobre el Big Data, y con la experiencia personal y la visión de nuestro invitado especial, don Julio Mayol, director médico del Hospital Clínico San Carlos y vicepresidente y fundador de esta Fundación para la Investigación Biomédica San Carlos. Doctor, muchas gracias por compartirlo.
Muchas gracias.
Gracias también a Esther Morales, directora de desarrollo de Piper Lab. Gracias
a vosotros
por acompañarnos un día más. Y a Julio Rodríguez, hasta el próximo programa.
Sí, el Big Data es sexy.
Ese es un buen titular con el que podemos quedar.
A mí también.
Capital, la bolsa y la vida.
¿Conoce ya el nuevo Montes de Galicia? Disfrute de una experiencia gastronómica completa que va desde el picoteo en barra con vinos de prestigio por copas a la coctelería de autor, pasando por la gran variedad de recetas, tanto clásicas como modernas, de nuestra renovada carta. Y todo ello en un entorno cálido y agradable del barrio de Salamanca. Montes de Galicia, calle Azcona 46, teléfono de reservas 91-355-2786 o también losmontesdegalicia.com.
Es temporada de calzots con la mejor salsa romesco en la huerta de Casa Ricardo.
¡Exquisitos! ¡Vamos a degustarlos! También podremos disfrutar de setas, caracoles y bacalaos.
Además de pescados y carnes a la brasa.
¡Nos vemos en la huerta de Casa Ricardo!
En la avenida Ciudad de Barcelona 5, al lado de la Basílica de Atocha, con parking concertado enfrente. 91-433-7525.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
La verdad sobre el trading. Tienes aquí potencialmente 10.000 millones de euros con un 95% de probabilidades, pero tienes un 5% de probabilidades de que salgas de aquí con nada. Entonces yo ahora te ofrezco 9.000 millones de euros. Laura, ¿estás dispuesta a aceptar esos 9.000 millones de euros?
Claro que sí.
Pues perfecto. Pues hemos dado con tu umbral de aversión a la pérdida. Con 100 euros actúas de forma racional. En el momento en que se trata de 10.000 millones de euros, dicen, bueno, vamos a dejarnos aquí de historias porque por ganar 500 millones, que de todas maneras es algo que no me entra en todo esto, no voy a perder, no voy a quedarme toda la vida pensando que podría haber tenido 9.000 millones en mi cuenta con seguridad y aposté y perdí.
La hora Darwinex, cada jueves a las 4:20 de la tarde en Capital Radio.
La economía despierta.